Esta invitación es muy familiar. El programa de los lunes a las 10 de la mañana, en el que encontrarás orientaciones para crecer y avanzar como persona y familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. ¡Te esperamos! El siguiente programa es muy familiar. Contiene temas interesantes, reflexiones, estrategias para aplicar y fortalecer tu vida personal y de familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. Vuélvelo a escuchar en la página web www.lfrm.edu.co. Bienvenidos.
Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecido, Señor, las familias, amén.
Fraternal saludo para todos nuestros oyentes de Muy Familiar. Tanto aquellos oyentes que son fieles a nuestro programa como los que llegan hoy por primera vez. Qué rico que estén con nosotros. Muy Familiar es un programa hecho con el objetivo de facilitar el mejoramiento de las personas, las parejas y las familias. Me encuentro con Zulima, que me acompaña en el programa. Zulima, ¿cómo estás hoy?
Muy bien, gracias a Dios. Muy bendecida por Dios. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes que nos acompañan en este espacio y a Sandra también. Muy buenos días.
Bueno, y como siempre, entonces, saludando también a Sandra, que con ese acompañamiento hace posible que nuestro programa tenga un excelente desarrollo. Vamos entonces, Sandra, a entrar en materia con lo que hoy tenemos en Muy Familiar.
La tertulia. Este es el tema de hoy en Muy Familiar.
¿Cómo afrontar la ruptura en pareja? Es lo que tenemos entonces hoy para tratar en nuestro Muy Familiar. Recuerden que en el 312-279-0170, lo repito, 312-279-0170, estamos abiertos, abiertas a las preguntas que ustedes puedan tener, sus opiniones y comentarios. Claramente sobre este tema hay tanto para decir, tanto para contar, yo creo que de los temas que nunca acaban. En Muy Familiar, de hecho, en otros años, gracias a Dios, hemos tenido al aire Muy Familiar por muchos años. Ya hemos tratado mucho sobre pareja y hoy que vamos a hablar entonces de ruptura, vamos a entrar entonces en esas condiciones de duelo, de situaciones que encaja o que se entienden con este tema entonces de la ruptura de pareja. No pretendemos de ninguna manera resolver situaciones en particular, pero sí pretendemos dar un enfoque, como un panorama general, porque claramente todos pasamos por momentos difíciles en nuestras relaciones de pareja y cuando llega al final puede ser realmente muy devastador a nivel emocional. Incluso hay personas que le cuentan a uno, yo no he podido, incluso ya llevo muchos años de una ruptura y no lo he podido asimilar, no he podido elaborar ese duelo, se quedaron ancladas ahí, incluso les cuesta volver a tener pareja. Y por eso hoy no solamente queremos hablar del dolor, sino también cómo podemos salir adelante con ese dolor, porque se nos vuelve sufrimiento. El dolor hace parte natural de la vida, pero el sufrimiento ya es una condición donde el dolor no se ha tramitado y es cuando empezamos a tener todas esas situaciones tan malucas y difíciles que encierran esos duelos no elaborados. Aunque las relaciones pueden ser únicas, hay patrones comunes que pueden experimentar las personas cuando se hace entonces una ruptura. ¿Qué más podemos decir en este inicio, Zulima?
Bueno, yo creo que todos en algún momento hemos pasado en la vida por una ruptura de relación de pareja. Y pues frente a eso, pasa que las relaciones, bueno, nos cuestionamos frente a esas situaciones, nos cuestionamos el por qué quizás terminó y nos cuestionamos el por qué quizás no funcionó como esperábamos. Esas rupturas pueden ocurrir por muchas razones y la idea es que para irnos adentrando en el tema también podamos hablar de las tantas causas que pueden haber. Si bien no las vamos a tocar todas, podemos como hacer mención de algunas de estas. Y que pues nuestros oyentes también se puedan como ir cuestionando si están en este momento quizás atravesando por una ruptura, ¿qué fue esa causa que pudo llevar o esas causas que pudieron haber llevado a esa ruptura? Muchas veces esas rupturas se dan por falta de comunicación efectiva, un tema que tanto hemos tocado también en otros programas, y es esa importancia de que podamos comunicar, podamos establecer ese diálogo con el otro, y que en pareja sí que va a ser importante el poder todo el tiempo estar en ese diálogo de qué es lo que nos está pasando, si hay alguna incomodidad o si hay algo por resaltarle al otro. Pero pasa que se va dando en las parejas o con el transcurrir del tiempo como ese silencio prolongado, ¿cierto? Entonces no hay una comunicación, damos todo por hecho. El otro ya sabe que lo quiero, el otro ya sabe lo que me molesta, entonces no tengo que estárselo diciendo.
Igual yo pienso, discúlpame Zulima, que es que lograr esa comunicación efectiva no es tan sencillo, eso es un aprendizaje y un proceso.
Y constante, sí.
Claramente, y las personas no nos empeñamos muchas veces en que se vuelva una habilidad. Para saberse comunicar hay que comunicarse, es como montar bicicleta, ¿cierto? O sea, no aprendes y no te montas en la bicicleta y no logras mayor habilidad si no estás permanentemente o con alguna constancia ejerciendo eso. Entonces, la comunicación efectiva, que claramente es una de las razones mayores por las que ocurren las rupturas, es un aprendizaje. No podemos pensar que de una ya obtenemos que los dos se puedan comunicar muy bien. Puede que el uno más que el otro, puede que ninguno de los dos, que nos puede pasar. Y en las comunicaciones hay muchos vicios, muchas cosas que hacemos mal, y por eso también es que se hace tan complejo. Pero cuando hay buena voluntad, se puede lograr.
Totalmente. Dentro de las otras causas podemos encontrar esas diferencias que puedan ser irreconciliables, desde esos estilos de crianza, desde esas estructuras de personalidad. Y uno se preguntará, pero pues si son tan irreconciliables, ¿por qué entonces se hicieron pareja? Pasa, ¿cierto? Por múltiples razones, porque inicialmente en esa etapa de enamoramiento quizás no se está mostrando al otro en esa esencia tal y como es, ¿cierto? Hay muchas cosas que se suelen ocultar.
Pues es que mira la palabra enamoramiento, enamormiento, ¿cierto? Entonces, claro, uno casi que disfraza mucho de su estilo de personalidad, o no intencionalmente, sino que precisamente toda esa condición química que ocurre al inicio de encontrar a alguien que te llama la atención hace que tú empieces a idealizar y a buscar ser lo que la otra persona también desea.
Totalmente. Infidelidad es una de las causas quizás más comunes también que puedan ocurrir, y pues ahí hay una ruptura claramente y un resquebrajamiento en esa confianza con el otro, en ese vínculo que se estableció. También la falta de compromiso o de desinterés. Pasa cuando las relaciones, pues, no en todas, no es una regla general, pero se ve mayormente cuando las relaciones llevan mucho tiempo. No hay como ese interés por conquistar, ¿cierto? Doy por hecho que ya yo tengo a esa otra persona y de que esa otra persona me tiene, pero no hay ese compromiso más allá de seguir construyendo, porque ya está, ¿cierto? Ya está construido y lo que hay, y nos conformamos frente a eso. La incompatibilidad emocional o personal, también muy de la mano de esas diferencias irreconciliables. Entonces nos empezamos a encontrar a medida que pasa el tiempo con que la forma quizás de que el otro reacciona frente a las situaciones, que enfrenta un conflicto, quizás el lenguaje del amor que emplea el otro no va en consonancia con lo que yo soy, con lo que yo espero obtener y con lo que yo doy. Entonces eso también puede ser una de las causas comunes que llevan a una ruptura.
Claramente, Zulima, y es que todos ponemos en nuestra pareja la historia que traemos, ¿cierto? Lo que pasó en nuestras familias, lo que tenemos como idea del amor, nuestras figuras afectivas, cómo lo mostraron, qué modelaron, qué nos dijeron, qué sentimos, y vinimos nosotros también de una ruptura, somos de padres separados, por ejemplo. Todas esas cosas impactan. Claramente, ser pareja no es tan sencillo, requiere mucha voluntad de amar. Y yo llamo voluntad de amar a que usted la dé toda, para que tantas situaciones que entran en la pareja realmente puedan puedan ser progresivamente mejoradas o fortalecidas, porque las parejas también tienen muchas cosas a favor y son esas precisamente las que les ayudan a sostenerse. Hablaba de unas razones que sabemos todos que están ahí. Hay otras que también están ahí, como son los celos o el control excesivo, donde uno de los dos o ambos definitivamente tienen una tendencia al amor dependiente o tienen estructuras de personalidad muy inseguras o se sienten realmente de alguna manera con desconfianza por distintas situaciones personales o de pareja que han vivido, los esquemas internos que tienen a nivel emocional y mental y tantas otras cosas que entran en todo este tema de celos o control excesivo, al punto de tener una celotipia. Celotipia es una de las clasificaciones de trastornos psicológicos que puede tener una persona que realmente se obsesiona, que eso ve fantasmas y cosas en todas partes y siempre considera que su pareja le puede estar siendo entonces infiel. El desgaste por rutina, tú hablabas ahorita precisamente del desinterés y yo pienso que esta Zulema tiene mucha relación en donde se van desmotivando los dos o uno de los dos en mantener esa pareja. Los problemas financieros no pueden salir de aquí. Claramente el no saber manejar la economía o el tener algunas dificultades económicas, las cuales no logran tener de pronto soluciones, pueden hacer rupturas de pareja, expectativas no cumplidas. El hecho de que yo espere de ti ciertas cosas que finalmente no se están dando, por ejemplo, promesas que se hacen frente a situaciones de cambio que finalmente no ocurren y se llega entonces, por lo tanto, a esa ruptura y el que finalmente no tengamos falta de crecimiento personal o conjunto precisamente porque esas diferencias no logran conciliarse, no logran homologarse, no logran de alguna manera ser manejadas y finalmente se llega entonces a la ruptura. No olvidemos también que las familias de origen a veces tienen mucho que ver en las rupturas, no solo por lo que traemos, sino porque las familias de origen no dejan vivir muchas veces a estas parejas e intervienen de manera entonces inapropiada. Hablemos entonces, Zulema, de esa pérdida transita por varias cosas. Transita por procesos, transita de pronto por unas etapas, por unas emociones que afloran. Contémosle a nuestros oyentes acerca de eso.
Claro que sí, Ángela. Al igual que cualquier pérdida, una ruptura amorosa también pasa por un proceso de duelo, ¿cierto? No solo tenemos un proceso de duelo ante la muerte de un ser querido, ante la pérdida de un empleo, sino que también una ruptura implica ese proceso de bueno, pasa por varias etapas y esas etapas realmente no son lineales, no es que hagamos el checklist, entonces ya pasé por, digamos, la negación.
O para el 30 de marzo a las 4 de la tarde empiezo la segunda etapa.
Exacto, okay. No. No son lineales, podemos pasar de una etapa e incluso devolvernos hacia otra en medio del proceso. Y bueno, desde esas etapas que... ya hice mención de eso primero, quizás que nos pueda pasar cuando nos enfrentamos a una ruptura amorosa, es esa negación, esa frente a la pérdida, la persona se puede negar a aceptar que esa relación ha terminado y puede ser quizás un mecanismo de defensa frente a ese dolor tan intenso que se pueda sentir. Entonces, desde ahí busca protegerse ante ese sufrimiento y es normal que ahí aparezca esa esperanza de que todo vuelva a ser normal. Pasa mucho desde lo que uno pueda escuchar y desde mi propia experiencia también en algún momento y los oyentes quienes estén conectados con nosotros se remitirán a ellos si han pasado frente a una ruptura, a veces se sueña, ¿cierto? Ajá. Entonces en el sueño la relación continúa o hay una reconciliación. Sí. Entonces todo el tiempo se está como en esa esperanza de que todo está normal o como en ese intento de poder reestablecer lo que había. Y no, todavía no hay una aceptación frente a eso que está siendo real.
O se coge por unos caminos muy particulares. Bueno, no vamos a tener una relación, pero seamos amigos.
Ah,
¿cierto?
Sí.
Como una manera como de bajar esa situación de dolor, sí, que se está sintiendo. Entonces, pintémosla de alguna manera, barnicémosla de alguna manera. O buscar de alguna forma también, digamos, unas negociaciones. ¿cierto? Bueno, vamos a seguir conversando, no como novios, pero para mirar a ver si de pronto o no como esposo, si esta relación puede volver a funcionar, o se ponen los hijos incluso en la mitad, o los amigos, las amigas o familiares. En fin, hacemos mil piruetas con tal de no aceptar y mantenernos en esa etapa entonces de negación. Yo pienso que es real que esa negación que hace parte de esa etapa de duelo puede en un momento dado incluso uno devolverse, y tú lo decías ahorita, dentro de esos procesos, pero también es real que si usted lo permite, usted se queda en el duelo, ¿cierto? Total. Entonces una cosa es que me pueda pasar y otra es que hago con eso. Bueno, yo ya había como mejorado, asimilado, porque nos puede pasar que nos distanciamos, por ejemplo, de la persona un buen tiempo, vuelve y aparece, y empezamos otra vez a alborotar todos esos sentimientos cuando ya hemos transitado algunas etapas de ese duelo, y es ahí cuando nos devolvemos porque le ponemos corazón a la razón, y es por eso que hay tantas parejas, no sé, digamos, hasta dónde incluso algunas es así como viven su vida de pareja, y es que se separan, vuelven y consideran que eso es sano y realmente no lo es. Ese ir y venir finalmente deteriora, y si hay hijos, mucho más, toda esa salud de pareja a nivel incluso físico, emocional y espiritual. De esa fase de negación llega la ira. Llega esa ira que siempre entonces nos atraviesa, que empezamos a aceptar de pronto esa ruptura, pero con una profunda ira nos empieza a dar mucha rabia en lo que esa persona de pronto nos hizo. Hacemos recordación de muchas situaciones que sentimos que nos utilizaron, que no nos querían desde hacía mucho rato, empezamos a sentir frustración, dolor emocional. E incluso la ira se puede o no expresar hacia la pareja, también puede ser frente a uno mismo, frente a personas cercanas de esa persona, como la familia o los amigos, y habrán entonces reproches y sentimientos de injusticia o de digámoslo así, de profundo rencor, porque sentimos todo ese combinado, esa desazón frente a esa condición que no queremos todavía aceptar. Ahí la ira todavía está siendo muy amiguita de esa negación. Pero llega la negociación, Zulima, ¿qué hacemos en esa etapa?
Bueno, algo de eso también mencionabas ahorita, y es en esa negociación puede tomarse por dos lados, ¿cierto? O sea, o bien muy de la mano con esa negación y con esa ira, empezamos entonces a tratar de encontrar esa forma de revertir la ruptura, de iniciar como esa forma de disfrazar de pronto ese deseo de seguir ese vínculo con esa persona. Entonces se buscan soluciones para volver a estar juntos, así como lo decía, ¿cierto? Entonces, si yo sé por dónde vive, entonces no falta la persona que empieza a pasar más seguido para verlo, o soy yo el que paso, o busco compartir con las personas cercanas a él, entre otras cosas, ¿cierto? En esa búsqueda de poder continuar o mirar la forma de remediar ese vínculo. Durante ese proceso, entonces, también se dan esas promesas en la búsqueda de cambiar esos comportamientos, de hacer las cosas de manera diferente, para mirar si se busca recuperar. Pero esa negociación también puede hacer con uno mismo, ¿cierto? Yo empiezo como a negociar esos sentimientos que pueda estar sintiendo de ira, o empiezo como yo mismo a hacer tratos para mirar cómo puedo poder finalmente dar cuenta de esa situación e ir saliendo de ella.
El tema es que en esta etapa de negociación muchas parejas o muchas personas se quedan en, digamos, una idealización. Sí. En el afán de no asumir su lima como ese duelo, entonces, no, yo ya lo pensé muy bien, yo ya sé cuáles fueron mis errores, yo ya sé que debo cambiar, yo voy a poner todo de mi parte. Y llevan muy poco tiempo de esa ruptura, incluso no han tenido ayudas profesionales que muchas veces son absolutamente necesarias o espirituales, y se hacen promesas más ligadas a la emocionalidad que a la razón. Y por eso ese ir y venir en esas rupturas, porque no hay realmente compromisos que sean reflexionados, que sean analizados y estructurados, sino que solamente es un juego de emociones, y claramente hay situaciones que no se pueden negociar. Que no es simplemente hablar y abrazarnos y nos queremos mucho, sino que realmente requieren ya soluciones muy precisas y muy profundas, intervenciones incluso de un orden ya muy estructural en la personalidad, porque se trata incluso de problemas realmente muy serios. Por eso muchas veces esas negociaciones se quiebran, a veces es favorable. Seguramente algunos de los que me escuchan dirán, pero ¿cómo así toda esa tristeza? Sí, mejor que usted la negociación no le resulte si finalmente no va a ser para realmente arrancar con una estabilidad de pareja. Y ahí entonces es cuando llegamos a la depresión, esa etapa de dolor tan tenaz. Eso que llamamos la tusa, a la que le han dedicado mil no sé cuántas canciones y le seguirán dedicando porque no es fácil. Y definitivamente ya no se está negando, tampoco se está en negociación, ya no se quiere cambiar la situación, pero siente ya realmente ese vacío, ya sí se dio cuenta que hubo una pérdida, comienza a despertar en ella una profunda tristeza, un profundo dolor, puede estar esta fase acompañada de llanto, de aislamiento, de desesperanza, de no querer hacer nada, de no querer hablar con nadie. Hay la sensación de que no va a ser capaz de salir de ahí, que es miedosa, que eso es una cosa que uno siente que no le duele el cuerpo sino el alma, que es eso tan horrible. Y a menudo la depresión amorosa puede confundirse inclusive con una depresión clínica. Entonces es ahí donde también el profesional tiene que tener muy claro eso para dónde va, para que no se caiga incluso en llamarla de manera equivocada, ¿cierto? Uh-huh. Pero gracias a Dios llega la señora aceptación. ¿Qué ocurre en esa aceptación?
Sí, todo tiene su ciclo, ¿cierto? Estamos hablando de esa ruptura en pareja y es entenderlo también como un ciclo. Y dentro de esos procesos que vivimos también, la aceptación no implica que la persona va a dejar de sentir tristeza, va a dejar de sentir ese dolor o esa nostalgia por la relación, pero sí hay como un nivel mayor de conciencia. Entonces aquí hay un entendimiento mayor y ya no hay como esa búsqueda de luchar contra la realidad, de enmendar esa ruptura, sino que ya se es consciente, se acepta que esa relación se ha terminado, se puede quizás mirar desde afuera y encontrar esos puntos de qué llevaron a esa ruptura, en qué falló el otro, en qué fallé yo, y a partir de ahí construir algo nuevo, ¿cierto? Entonces ya empieza como esa, digamos, búsqueda de qué voy a hacer diferente frente a. Y que ahí hay un punto muy importante y es, yo creo que la gran mayoría ha escuchado ese dicho, un clavo saca otro clavo. Eso no es cierto. Uh-huh. Eso claramente lo que va a hacer es confundir más, confundir más, generar más dolor. Pero entonces cuando llegamos a esa aceptación, no es que ya estoy listo para, ¿cierto? Para irme para y meterme en otra relación, porque sí, aceptar que algo terminó, pero entonces venga, ahora ya, con una vez habiendo abrazado ese dolor que sentí, ¿qué es lo que debo reconstruir? ¿Qué es lo que debo reparar, pero conmigo misma, con mi propia identidad? ¿Qué cosas dejé de hacer y quiero volver a retomar para encontrarme conmigo mismo, para empezar a construirme?
Y tan importante que en esta etapa tengamos muy en cuenta que esa aceptación implica una revisión de qué me pasó a mí, porque a veces nos quedamos todavía en pensar que el otro o la otra son las personas que finalmente no fueron funcionales, pero a ver, ¿qué me pasó a mí ahí? ¿Hasta dónde yo tampoco fui realmente funcional? ¿Cuáles son los aprendizajes que yo puedo sacar de esa relación que me puedan llevar a relaciones futuras sanas, positivas, o que sin haber salido de una relación maluca, porque es que la ruptura no necesariamente son por situaciones realmente muy complejas, sencillamente es porque no hay, como muchas veces, esa compatibilidad, que me tengo que llevar yo para mí, para que en esas futuras relaciones haya mayor oportunidad de salir adelante con otra persona.
La recomendación, pildoritas para la salud mental y espiritual.
En una sesión grupal, la psicóloga en un momento dado levantó un vaso de agua. Cuando todos esperaban oír la pregunta, ¿está el vaso medio lleno o medio vacío? Ella en lugar de esto preguntó, ¿cuánto pesa este vaso? Las respuestas de los componentes del grupo variaron entre 200 y 250 gramos. Pero la psicóloga respondió, el peso absoluto no es importante, sino el percibido, porque dependerá de cuánto tiempo sostengo el vaso. Si lo sostengo durante un minuto, no es problema. Si lo sostengo una hora, me comenzará a doler el brazo. Si lo sostengo un día, mi brazo se entumecerá y paralizará. El vaso no cambia, pero cuanto más tiempo lo sujeto, más pesado y más difícil de soportar se vuelve. Después continuó diciendo, las preocupaciones son como el vaso de agua. Si piensas en ellas un rato, no pasa nada. Si piensas en ellas un poco más, empiezan a doler. Y si piensas en ellas todo el día, acabas sintiéndote paralizado e incapaz de hacer nada. Acuérdate de soltar el vaso. A veces las preocupaciones se traban en nuestros pensamientos y no nos dejan centrarnos en las soluciones, en lo que sí podemos hacer. Preocuparnos en exceso y pensar constantemente en los problemas nos agota, absorbe nuestras energías y nos quita las fuerzas para actuar y encontrar soluciones. Está muy bien ser consciente de los problemas y tener presente las dificultades y riesgos, pero llenar nuestra cabeza de preocupaciones durante mucho tiempo solo nos drena emocionalmente. ¿Sabéis soltar el vaso a tiempo?
Aquí en Muy Familiar hablando de cómo afrontar la ruptura en pareja y luego de esta preciosa recomendación en torno al vaso de agua, podemos hacer mucho realmente por buscar que todo lo que nos llega a la vida, incluso el dolor, pueda ser tramitado para aprender, para crecer y para avanzar. Cuando lo entendemos así, el dolor se vuelve más fácil, ¿cierto? Nos da más posibilidad de ver hasta dónde esas pruebas sí las necesitamos. Es que la vida bien suavecita, que nunca nos pase nada, pues no generaría que maduremos, que aprendamos, que avancemos, que nos demos cuenta de las situaciones que no tenemos realmente claras, porque de alguna manera el dolor es el que nos estruja, ¿cierto? El que nos dice, bueno, ¿qué pues? A ver, ¿qué es lo que tiene realmente internamente para que usted pueda sortear la vida? Hablemos ahora de esos factores que pueden influir en las etapas de ruptura. ¿Qué cosas pueden intervenir? Son muchas, pero vamos a hablar de algunas. Por ejemplo, la duración de la relación. Realmente esas relaciones, la duración que tienen, cuanto más larga sea la relación, por ejemplo, es más probable que el proceso de duelo sea mucho más complicado. Claramente, no es lo mismo que yo salga de una relación que lleva un año a una que tiene 10, ¿cierto? A todo lo que ha pasado en esa relación. Hay relaciones que también se implica, por ejemplo, en la parte económica. Tenemos un apartamento juntos, un negocio juntos, trabajamos juntos. Todas esas cosas entran ahí y definitivamente, entre más tiempo, más enlace he tenido yo con esa pareja y puede costar más. El tipo de ruptura, claramente. Las rupturas a veces y los motivos que llevan a ellas, pues también hacen que sea más sencillo, no tan sencillo, tramitar esa ruptura. Por ejemplo, la infidelidad es muy compleja, porque nos compromete la autoimagen, la autoestima, el autoconcepto. Si a veces la infidelidad fue con alguien cercano a mí, ¿cierto? Se vuelve muy complicado cuando yo siento que me estuvieron engañando mucho tiempo frente a mis ojos, pues es obviamente mucho más complejo y puede generar, por lo tanto, duelos mucho más intensos y prolongados. También esas rupturas mutuas cuando ocurren después de un largo tiempo, cuando son conciliadas, aún cuando la relación, como digo, llevara mucho tiempo juntos, pueden ser más fáciles. a esas que son agresivas, con hostilidad, con pelea, que involucran una cantidad de emociones, que se meten la familia, los amigos, hasta la mascota. Entonces ese tipo de cosas también hacen que sea más complejo. ¿Qué más puede de alguna manera, Zulima, influir en cómo transitar esas etapas del duelo?
El apoyo social es algo supremamente importante, y no en el sentido de que, porque están como digamos esos dos puntos de vista que hay que equilibrar, ¿cierto? El tener apoyo, pero no en la medida en que sean esos otros quienes constantemente estén opinando, estén diciendo, estén direccionando el actuar de la persona que rompió esa relación o que está implicada en esa ruptura. Pero sí es muy importante, visto desde un lado positivo, ese apoyo, el hecho de tener una red de amigos y familiares que puedan brindar ese sostén emocional, que puedan facilitar el proceso de atravesar por esas diferentes etapas del duelo, porque es que ahorita también lo mencionaba, ¿cierto? Desde ese aislamiento puede hacer que el duelo sea más difícil de superar, más en esa fase o en esa etapa que pueda entrar en depresión. Si es una persona que no cuenta con una red de apoyo que sea ese sostén, difícilmente va a transitar por ese duelo de una manera positiva, de una manera satisfactoria.
De ahí la importancia, Zulima, de que uno no se encierre en la pareja. ¿Por qué? Porque se acaba, hay ruptura y queda uno solo con un hombre, ¿cierto? Precisamente porque a veces vemos esa vida de pareja como dependencia, como un apego excesivo, desaparecen los amigos, desaparece la familia, desaparece incluso lo que me gusta, me quedo yo con el otro, soy el otro, lo que es supremamente peligroso. Las parejas sanas tienen que tener muy claro que siguen siendo dos individualidades, que yo sigo teniendo mis amigos, mis amigas, a veces se comparten y ahí también es complejo porque, bueno, entonces voy con los amigos, entonces va uno o va la otra persona, pero por eso hay que tener un grupo de amigos y amigas que no sean solo de la pareja.
Exacto.
Que tengamos un mundo abierto para que eso nos alimente y sea el colchoncito y la cobijita cuando esa ruptura entonces pueda aparecer. También mirar qué hago yo con mi vida. Hay gente que lo único que hace es vivir en pro de la pareja, ¿cierto? Entonces, no, a ver, mi vida de novio, de amigo, muy, muy importante, muy especial, o de esposos, ¿qué más tiene fuera de vida de pareja?
Muy bien, y que ese apoyo social, pues se me ocurría mientras hablabas también, debe ser, digamos, de alguna forma, a ver, consciente, ¿en qué sentido? Me explico. No es tomar como apoyo a esa persona que quizás yo supe en algún momento que le gustaba, que me pretendía, porque entonces eso es buscar unas pretensiones más allá de, ¿cierto? Entonces es también ese apoyo que yo voy a buscar o esa persona en la que me voy a sostener, quién es, ¿cierto? Y qué beneficio le va a traer también a mi
muy
vida.
Muy importante, y eso se embolata. Ay, no, Zulima, sí, eso se embolata, esa. Termina uno ahí todo mezclado. Qué cosa tan impresionante, salga pues después de eso.
Sí.
O la gente que busca de apoyo emocional a la mejor amiga de él o de ella, pues,
ay,
por favor, o la suegra. Muy queridos todos.
La
pero
ex suegra.
La ex. Entonces hay que saber a quién busco también. Porque incluso no es que esté buscando apoyo emocional, a veces busco son personas que de alguna manera me sigan ligando.
Claro,
al otro.
Total.
Y de ese duelo no sale nadie cuando estás pretendiendo que la persona incluso te dé información de qué está pasando con la
terrible.
Otra persona, porque es la que me mantiene de alguna manera estable, entre comillas, a nivel psicológico. Muy complejo hacerlo así. Hay
total.
Que saber dónde pongo esos apoyos.
Totalmente. Y bueno, muy importante también esa historia personal de cada persona. Lo mencionábamos ahorita porque esas experiencias pasadas de rupturas anteriores o la historia familiar, esa historia emocional va a influir en qué manera voy a atravesar por cada una de esas etapas. Ahorita también mencionabas el tipo, y eso lo vamos a ver más adelante, esos tipos de ruptura también cómo influyen en esa forma en la que se atraviesa por esas diferentes etapas, porque yo creería que, por ejemplo, una ruptura por infidelidad pueda empezar con ira, ¿cierto?
Sí.
Y pueda mezclarse entre esa ira y esa negación. Entonces, esa historia personal de cada persona, esas estrategias, esos recursos psicológicos también van a influir mucho de qué manera afronta esas etapas de una ruptura.
Por eso es que hay gente, Zulima, que llega, por ejemplo, a consulta y te dices que a mí, yo soy más de malas, a mí toda la mala suerte me rodea con las parejas, ya llevo 3, 4 relaciones, en todas ha habido rupturas súper dolorosas, me llegan todos los que son igualitos o todas las que son igualitas, y cuando uno empieza a verificar, no es que te pase eso, sino que vos tenés una historia personal donde no has resuelto un montón de cosas, y esas cosas no resueltas llaman las personas tan parecidas que van llegando a tu vida. Y por eso hay que revisarse antes de empezar una nueva relación de pareja, sobre todo cuando han sido realmente rupturas muy complejas y de las que finalmente tienes que obtener aprendizajes para avanzar. También importante para ir redondeando el tema, Zulima, es que claramente los procesos de duelo son muy distintos en cada persona, porque dependen obviamente de las características de ella, de la otra persona, de la relación como tal, y por eso hay personas que pasan más rápidamente por todas estas etapas y otras se quedan realmente estancadas, incluso años emocionalmente estancadas, donde finalmente hay que buscar ayuda profesional. ¿Qué es lo importante? Reconocer que todas estas fases son normales, como decíamos ahorita, eso no se transita la carrera para poder llegar a ese proceso de sanación, y si esa tristeza, esa ira y esa negación definitivamente persisten, es útil buscar apoyo profesional para seguir adelante de manera más saludable. Hablemos, Zulima, lo que decías ahorita, de los diferentes tipos de ruptura amorosa. Entonces, podemos hablar de cuáles exactamente para que nuestros oyentes queden muy claros en eso.
Claro que sí. Mencionabas algunas ahorita. Esa ruptura unilateral, por ejemplo, donde es una de las personas que decide que ya esa relación no va más.
Que necesito porque, tiempo.
Yo no puedo con ese tiempo. Para mí, eso no es.
Tú eres muy especial, la persona que yo quiero en mi vida, pero necesito tiempo.
No me llames, yo te llamo.
Así, exactamente
no,
así.
Yo personalmente no puedo con ese tiempo. Pero bueno, cada pareja también lo tramitará. Uh-huh. Quizás de una forma positiva o no, pero bueno. Esa ruptura unilateral, ¿cierto? Que pueda tomar al otro por sorpresa. Porque no es una decisión mutua, una decisión bilateral, sino que fue que un día al otro quizás ya venía en ese proceso, porque a veces el duelo se hace dentro de una misma relación, que puede hacer entonces ese otro tipo de ruptura gradual y toma al otro por sorpresa. Mientras que en una ruptura mutua, por ejemplo, donde hay un consenso, donde hay un quizás análisis que le permite a los dos centrarse en una realidad, no toma al otro por sorpresa, porque son los dos quienes en esa construcción se han dado cuenta que realmente su proyecto no va en un mismo sentido, que no están en consonancia muchas cosas, y pues toman decisiones frente a eso que van encontrando. La ruptura por infidelidad, ahorita también lo mencionabas, que doloroso y puede ser una de las rupturas más complejas porque implica aún más herramientas y más estrategias desde lo psicológico, porque es enfrentarse frente a ese yo, también frente a esa identidad, pero frente a esos esquemas, a esa autoestima, a esa autopercepción, es entrar en una comparación quizás frente a ese otro con el que hubo el engaño. Entonces, también toma por sorpresa y hace que sea un proceso un poco, un tanto más doloroso. Y esas rupturas repentinas o inesperadas donde quizás el otro siente que todo va de maravilla, que todo va muy bien, que además la pareja puede hacerle creer de que siempre va a estar y de que todo está realmente sano, todo está estable, todo está en equilibrio, y de un momento a otro ya no hay nada. ¿Qué pasó?
Y con las razones a veces más ilógicas, que uno dice, ¿de dónde se sacó eso si en ningún momento eso lo vivimos, cierto?
Ajá.
Entonces es que siento que la relación se está enfriando, yo no sentía lo mismo, siento que no nos amamos y yo siento que nos amamos, Pero ahí es donde entran, Zulima, las características que las relaciones tienen. Mira que eso nos remite a lo que hablábamos al principio, el grado de comunicación que se tiene en la pareja y en especial el grado de autoconocimiento que yo tengo, porque a veces ponemos en el otro lo que finalmente es nuestro. Y es ahí en esas rupturas cuando uno dice, sí, es que a mí también me faltó ver más, ¿cierto?
Así es.
Y esas rupturas graduales también hacen de alguna manera parte del tipo de rupturas. Esas graduales donde se va haciendo poquito a poco, o sí, pero no. Estamos por tiempos hasta que por fin ocurre la ruptura final, que es necesaria ya, porque se vuelven relaciones viciosas. Por ahí incluso hay un libro, no recuerdo ahora el nombre, de hecho tiene muchos años, que habla de esas parejas que hacen rupturas graduales a manera de historia. Es una historia de una pareja que finalmente aprendió a vivir desde el conflicto. Hay parejas que vienen desde el conflicto, o sea, si no pelean permanentemente sienten que no se quieren. Y todos esos mitos que tenemos de que si me celan mucho me quieren más, entran en ese tipo de relaciones tan tóxicas, que son otro tipo de rupturas, que salen precisamente de relaciones muy difíciles, entonces no van a ser rupturas pues sanas las que vienen de relaciones que también son tóxicas y conflictivas, y eso se vuelve pues una cosa terrible donde entra todo el mundo, donde hay agresión incluso física, y son rupturas realmente muy dolorosas. También están las de distancia. Yo admiro mucho la gente que se sabía amar a distancia y hoy en día con toda esta virtualidad, todas esas parejas que logran estructurar esos vínculos, me parecen muy guapas. Yo realmente siento que es complejo, porque realmente por ahí también dicen pues que la distancia es muy complicada de tramitar cuando uno está queriendo a otra persona, pues se logra compartir muy poco y conocer realmente también muy poco. Entonces las rupturas por distancia yo pienso que son bastante factibles también. Por incompatibilidad, a veces conocemos a alguien que creemos pues que como anillo al dedo, como me lo mandó el médico, pero otra cosa es cuando empieza la relación y nos damos cuenta de grandes diferencias. También tenemos rupturas por desgastes emocionales y esas rupturas finalmente es porque ya claramente estamos en una debilidad emocional enorme, producto de llorar mucho, de sufrir mucho, de pelear mucho, de dialogar un montón de veces, y ya las emociones definitivamente entonces están desgastadas. Con ese tipo entonces de rupturas que hemos hablado, esos factores que influyen en la ruptura, de esas etapas de duelo, vayámonos entonces, Zulima, a las estrategias que hacemos frente a esas rupturas.
La estrategia, pautas para aplicar en la cotidianidad.
Bueno, y hablando de esas estrategias, que pues es finalmente como el tema que nos convoca, cómo enfrentar esa ruptura en pareja, pero es importante hacer unos reconocimientos primero e identificar unos aspectos que nos van a llevar a todas esas estrategias y bueno, cómo las voy a aplicar. Primero hay que empezar por aceptar y reconocer ese dolor, ¿cierto? Es importante darle ese espacio, abrazarlo, no evitarlo. Entonces todo lo que mencionábamos ahorita como un clavo saca otro clavo o buscar refugio en quien no debe buscar refugio o en actividades incluso también pueden aparecer vicios, anclarse a muchas situaciones en un momento de debilidad frente a una ruptura. Entonces es importante y es fundamental poder darle ese espacio a esas emociones sin juzgarte por sentirlas, porque es válido sentir ese dolor, es válido sentir esa ira, es válido sentir esa tristeza y es además necesario para poder tramitar todo eso que quizás se va guardando y se va reprimiendo. También, si en algún momento que pasa, nos sentimos abrumados, nos sentimos impotentes frente a esa ruptura o frente a la situación que generó esa ruptura, en esa búsqueda de aceptar y reconocer, emplear métodos como la escritura. También lo hemos mencionado en los diferentes programas. A mí personalmente, por ejemplo, en algún momento fue algo que me ayudó. Entonces yo escribía porque me permitía leer lo que estaba sintiendo, pero me dotaba esto, me permitía verlo desde otra perspectiva, ¿cierto? Una cosa es cuando lo tenemos guardadito en nuestra mente sabemos que hay algo que estamos sintiendo, pero no logramos como asociarlo, no logramos anclarlo, y el hecho de escribir nos permite ampliar ese panorama y verlo desde otra perspectiva.
Y en esa aceptación, Zulima, hay que ser como muy mesurados, porque hay personas que entonces salen de una ruptura de pareja y tratan de llenar todo su tiempo, de hablar con todo el mundo, de empezar a salir.
Evite.
Entonces usted se tiene que ponerse la mano en el corazón y darse cuenta que el día que aterrice se va a estrellar. Entonces es necesario que en esa aceptación realmente haya como una mesura en lo que estamos haciendo. Que también es tan importante, ya lo habíamos dicho, evitar el contacto constante con la pareja, lo que decíamos ahorita, ya no eres mi pareja, pero vamos a ser los mejores amigos, empezar entonces a buscar alternativas, hoy con todas esas redes sociales que empezamos a hacer toda una investigación, eso se arma casi que un complot, a ver qué fotos está montando, qué está diciendo, cómo sufrimos si nos saca del grupo o nos bloquea. Toda esa cantidad de cosas que de pronto empezamos a hacer buscando un contacto de alguna manera medio o por ahí como por la ramita, lo que realmente es completamente equivocado. Entonces hay que evitar ese contacto para que ambos realmente procesen esa ruptura, esa oportunidad entonces de darnos cuenta de que ocurrió. Tiene que ir mediada precisamente por acciones, eso no es solamente pensar, ya no estamos, ¿no? ¿Y qué estoy haciendo para realmente entender que mis comportamientos tienen que ir hilados con que esa ruptura definitivamente ocurrió?
Y no idealizar también esa relación pasada, supremamente importante. Allí, bueno, podemos entonces, siguiendo como con esa parte de verbalizar, de expresar lo que se está sintiendo, bueno, mirar, consentir hacer una lista de las razones por las cuales la relación quizás no funcionó y recordar cuáles fueron esas áreas de conflicto o de incompatibilidad. Y pues eso implica ser muy honesto consigo mismo sobre cuáles fueron las dificultades que existieron, ¿cierto? Porque muchas veces se responsabiliza al otro de la situación. Pero bien lo decías ahorita, también hay que mirar y analizar y reflexionar de hasta qué punto yo permití, qué me faltó, qué no di o qué sí di, ¿cierto?
Y en que no estoy bien y que pasaron muchas de estas cosas por eso que yo tampoco tengo bien.
Y eso nos va a permitir ver esa ruptura de una manera mucho más objetiva y que va a evitar que, pues dentro de muchas otras cosas, sigamos unos patrones, ¿cierto? Porque voy a ser más consciente de la situación, desde donde voy a poder analizar y ver desde afuera qué fue lo que pasó. Y que desde esa idealización muchas veces entonces desde lo emocional no somos objetivos y empezamos a ver al otro o a la relación desde una perfección que no existe, ¿cierto? Y pasa lo contrario, o responsabilizo al otro o me responsabilizo por completo, es que fui la mala, es que no di, es que esto.
Culpa mía. Y también, Zulima, ahí entra mucho también la postura de estuvieron con esa persona incluso muy buen tiempo, pero le empiezan a hablar mal a todo el mundo de ella, o sea, era lo peor que le había pasado en la vida. Y empiezan a contar incluso intimidades, empiezan a meter la vida privada en la pública, hacen incluso muchas veces, o hacemos, nos puede pasar que en las rupturas, yo recuerdo mucho que yo por allá con mi primer noviazgo, uno tan chico todavía, yo tenía por ahí 16 años, lo primero que hice cuando la relación se terminó fue que cogí todo lo que me había dado y ¡pum! Lo quemé. Hice una fogata y yo sentía que estaba haciendo por allá, quién sabe qué, sanación. El tema fue cuando a los 8 días volvimos. Entonces, nos puede pasar. O sea, hacemos a veces, de alguna manera, respuestas muy impulsivas y después nos damos cuenta que hasta allá no tenemos que llegar, ¿cierto? Y pueden ocurrir cosas más graves, ¿cierto? Si tenemos bienes materiales, cosas en común, hijos. ¿Qué empieza a pasar? Empezamos a poner en los hijos una serie de responsabilidades emocionales que no son de ellos, son nuestras, y le empezamos a hablar mal de ese papá, total, de esa mamá, uh-huh, a alejarlo, a pelear, a buscar que intervenga incluso lo legal cuando no es necesario, a buscar el abogado y llevamos solo 3 días de ruptura. Pues calma, serenidad, ponernos en manos de Dios. que Él está ahí obrando en nosotros y sabe claramente por lo que estamos pasando, y pedirle paz para que sepamos actuar y lo que nos está pasando no sea peor que la misma relación de la cual salimos.
Conecta tu oído con tu corazón. Escucha la melodía, una canción para alegrar o reflexionar.
Dime dónde vas, pensando que nada ya está mal, haciendo los días lo habitual. Quizás ni de menos ni de más, dejaste que el niño se absorbiera, que viera la guerra natural, que de los extraños no hay sonrisas, que tantos mueren por falta de pan. ¿A dónde fue el amor que desapareció? ¿Qué nos pasó? Que ya olvidamos los abrazos, que no confiamos en la gente, la inocencia es la palabra más ausente. Dime qué nos pasó cuando juraste amor eterno, cuando vinieron días buenos, pero en la oscuridad dijiste yo no. Dime dónde está aquello que vale en realidad, las charlas tan largas con amigos, quizás simplemente descansar. Nos han educado a hacer del llanto la imagen visible de fragilidad, y que una pareja no dura 10 años sin protagonismos de infidelidad. ¿A dónde fue el amor que desapareció? ¿Qué nos pasó? Que ya olvidamos los abrazos, que no confiamos en la gente, que la inocencia es la palabra más ausente. Dime qué nos pasó cuando juraste amor eterno, cuando vinieron días buenos, pero en la oscuridad dijiste adiós. No me digas nada más si es en tu mirada que ha sido embarcado de frivolidad. Dime qué nos pasó, que ya olvidamos los abrazos, que no confiamos en la gente, que la inocencia es la palabra más ausente. Dime qué nos pasó cuando juraste amor eterno, cuando vinieron días buenos, pero en la oscuridad
Bueno, y seguimos con nuestras estrategias. Ahorita algo hablábamos también de eso, y es buscar apoyo emocional. Es importante que dentro de esas etapas puedas, de esas etapas de duelo, puedas encontrar a alguien con quien dialogar, amigos, familiares, o si, digamos, el caso también lo amerita, porque se identifica que es como un duelo y que van años y años y nada, o meses, y que yo me devuelvo y que veo que no logro sacar como ese proceso, es importante entonces también determinar si se requiere un proceso terapéutico para poder tramitar lo que se está viviendo. Verbalizar los pensamientos, aclarar las emociones y ayudar a procesarlas. Esto es supremamente importante cuando lo ponemos también en un otro.
Claramente uno está con un dolor en el alma y se está pasando por esa etapa de depresión de la que hablábamos ahorita. Es muy difícil arrancar, pero no imposible. Por eso nuestras estrategias me parece muy importante recordar la importancia de mantener rutinas saludables, porque es que si usted se encierra en la pieza, si usted no vuelve a salir, si usted deja que todo lo que en su vida también hacía desaparezca, pues va a ser mucho más complejo. Muy difícil de pronto, sí, volver a estudiar o volver a trabajar o hacer sus labores de hogar, dedicarse a sus hijos, las cosas que hacía, pero si usted no se obliga, olvídese que su cerebro solo no lo va a hacer. Entonces usted tiene que empezar a darse cuenta que es que usted se tiene que autocuidar, que usted tiene que tener prácticas que finalmente le ayuden a ir durmiendo suficiente, a comer bien, a hacer actividad física, que además aumenta la serotonina. Aquí lo hemos hablado en otros temas de programa, y nos va a ayudar enormemente a que nuestro ánimo progresivamente vaya mejorando. Entonces ese estado de ánimo tiene mucho que ver con esas rutinas y con esas condiciones de autocuidado que vamos implementando. Créame que si lo que usted está buscando es que el otro vuelva para eso usted se está muriendo, por ahí no va a ser. No ve que usted se está muriendo. Entonces lo que necesita es que usted viva, que usted sea capaz, que usted salga adelante, que usted sea capaz de aprender de esas experiencias. Otra estrategia muy importante, y lo hemos dicho, pregúntese para qué vivió esto, qué necesita seguir conociendo, qué tiene que hacer incluso para recomponer cosas que a veces quedan vacías. Por ejemplo, si la ruptura tiene que ver con su esposo y con su esposa, entonces la parte de economía, la parte de la visita a los hijos si los hay, y tantas otras cosas que se tienen que negociar, pues necesitan que tenga usted los cinco sentidos y tenga una salud muy empoderada para que pueda seguir adelante. Recuerde que si sobre todo hay hijos, se separa de su pareja, pero los hijos siguen teniendo mamá y los hijos siguen teniendo papá.
Claramente. Y en todo esto que mencionas, importante redescubrir tu identidad, recuperar esos hobbies, recuperar esos intereses, esas actividades que quizás dejaste de hacer mientras estuviste en pareja, recuperar todo eso que antes llamaba tu atención, cosas que a lo mejor en algún momento pensaste en retomarla. Bueno, es un momento y un espacio para poder hacerlo. Evitar esas decisiones impulsivas, como lo mencionábamos, establecer una visión a futuro, supremamente importante. Bueno, a veces llegamos en esos momentos de ruptura y nos preguntamos, bueno, de aquí en adelante, entonces, ¿qué? ¿Qué sigue? ¿Qué va a hacer conmigo? ¿Qué voy a hacer conmigo? Ajá. ¿Qué va a hacer de mí? Ajá. Hacer una lista como de cosas que te gustaría lograr, cuáles son esas pequeñas metas que te vas a ir planteando para acercarte a eso que quieres ser o a eso que quieres alcanzar. Esas metas personales, profesionales, de crecimiento espiritual. También importante mantener una actitud paciente y compasiva. No es pretender que sea un proceso que, como decíamos ahorita, un checklist. Entonces ya hice esto, ya hice esto otro, pero entonces ¿por qué no estoy bien ya? Es un proceso y es importante en ese proceso darse el tiempo, darse el espacio de sentir. Muchas veces evitamos o evadimos ese sentir porque nos lleva a encontrarnos con esa sombra, con ese dolor, pero es supremamente importante primeramente abrazar eso, abrazar ese dolor para permitirnos tener una mirada diferente frente a eso que quizás esperamos o frente a eso que quiero reconstruir conmigo mismo.
Y en eso que hablas del abrazo, abrácese con Dios, cuéntele cómo se siente, busque su paz, busque la oración como un camino que le ayude a aclararse, un diálogo abierto y tranquilo. Recuerde que Dios es Padre y Dios es amigo.
La vida vile, sí, sí, por ti, por mí, al positivismo vile, sí, sí.
Bueno, y como siempre en nuestra campaña tenemos una frase que tiene relación normalmente con nuestro tema, y la de hoy me encanta también. Si tienes la capacidad de amar, ámate a ti mismo primero. Esta frase es preciosa, porque considero que precisamente nos habla de que desde el amor propio podemos lograr relaciones más sanas, que puedan tener normalmente conflictos como todas las relaciones de pareja, porque estamos en un crecimiento mutuo, pero que no sea por falta de autoestima, de amor propio, de no conocernos, que esas relaciones entren en conflicto y en rupturas a veces realmente tan dolorosas y que nos quitan esa paz interior. Se la recuerdo, si tienes la capacidad de amar, ámate a ti mismo primero. Esta frase es de Charles Bukowski.
La invitación. Tienes una cita en Muy Familiar con otro tema de actualidad.
Bueno, y los esperamos en un próximo programa con nuestro tema, Padres Sanos, Padres Tóxicos.
Excelente tema. Un tema que va siendo entonces progresivo cierre a nuestro Muy Familiar del año 2024. Les invitamos con mucho cariño a que sigan entonces acompañándonos. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias al Padre Gerardo, a las personas que hacen posible este Muy Familiar, un espacio para ustedes, nuestros queridos oyentes. Que Dios les bendiga en todas las cosas que tienen en su vida y tenga sobre todo mucho acompañamiento en las situaciones difíciles por las que puedan estar atravesando. Un gran abrazo.
Esta invitación es Muy Familiar, el programa de los lunes a las 10 de la mañana, en el que encontrarás orientaciones para crecer y avanzar como persona y familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. ¡Te esperamos!